Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas increíbles.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti, razón por lo cual también te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana; Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Destaca por su misterioso origen y sus temibles poderes. Se cree que es hijo de la serpiente mítica Kai Kai, nacido de la furia que esta criatura sintió hacia los humanos por su ingratitud hacia el mar. De baja estatura y aspecto grotesco, es conocida por su increíble fuerza, capaz de derribar árboles con tan solo 3 golpes de su hacha mágica. Además, posee el don de hacer daño a distancia, torciendo los huesos o deformando la cara de sus víctimas con solo mirarlas. Su fuerza descomunal y habilidades mágicas hacen del trauco una de las criaturas más temidas de los bosques chilotes, y su capacidad de seducir a las mujeres mediante su aliento hechizante añade una capa más de misterio y peligro. Hoy, el misterioso origen del trauco, fuerza descomunal.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Vamos a platicar de este ser tan extraño, poderoso y al mismo tiempo temible. ¿Cómo no? Por supuesto, lo principal en esta emisión es escuchar tus relatos y te invitamos a que participes con nosotros.
Fíjense que a mí mi familia siempre me ha dicho que yo soy un alma vieja. Y siempre, yo desde chica, siempre tuve un aspecto muy joven. De hecho, ahorita, al día de hoy, lo tengo todavía muy joven, ¿no? Ahorita tengo 33 años y la gente me pregunta que si tengo 20, si tengo 18. Y, por ejemplo, a mí lo que me han dicho es que dicen que las almas viejas se reflejan jóvenes en la vida en la que están, y que tenemos mucho expertise, que somos muy intuitivas, y yo soy una de esas. De hecho, yo con mi pareja me ha dicho, o sea, que está, que tiene algún problema o algo, y parece que soy bruja, porque le digo, no, pues es que si no haces esto te van a hablar, te van a decir esto y esto y esto, y es curioso porque cuando le digo, o sea, las cosas pasan.
Dicho y hecho.
Y sí, pasan. Entonces él luego me dice, ¿sabes qué? Por favor, ya no me digas nada de eso. Dice, porque siempre que me dices algo pasa. Entonces, pues bueno. Respecto a mí, yo la verdad, yo he tenido déjà vu. Y tengo entendido que me han dicho que cuando uno tiene déjà vu es que es porque uno escoge cuando viene a esta vida, uno escoge qué quiere vivir, qué quiere enmendar de la vida pasada que tuvo. Entonces, yo sí he tenido déjà vu, no muchos, la verdad, pero sí. Por ejemplo, mi pareja, él dice que él de niño se soñaba, o sea, soñaba que estaba en la guerra. No sé si en la Primera Guerra Mundial, creo que sí, pero él dice que soñaba muchísimo cuando estaba, que estaba en la guerra, o sea, que él estaba en el cuerpo de un hombre en una batalla y que estaban en la guerra. Y él siente que él en su otra vida fue soldado. Él dice que, me platica que él siente, o sea, ese sueño vívido, o sea, que sí lo vivió. Okay. Yo la verdad no he experimentado nada de eso. Pero les quería contar además una de las cosas que me han pasado, que no tiene nada que ver ya con lo de venir de otra vida. Fíjense que a mí, hace muchos años, yo cuando vivía con mi mamá,
¿sí?
Yo siempre fui yo en mi cuarto y mi hermano en su cuarto, ¿no? Cada quien tenía su cuarto. Y a mí siempre me ha gustado dormirme con la puerta cerrada. Entonces, yo siempre acostumbraba, de hecho, cuando estaba el programa en la radio hace muchos años, sí, yo acostumbraba mucho a oír pues la estación, o oír música con los audífonos, y me quedaba dormida, y había veces que mi mamá iba en la noche a verme y pues me abría la puerta y pues ya veía que me quedaba dormida y me despertaba para quitarme los audífonos, o ella me los quitaba, ¿no? Bueno, más una noche, yo habré tenido que como unos 18 años, 20, en los que justamente me quedo dormida, pero creo que estaba oyendo un disco y pues acabó el disco y ya no tenía la música. Oigo que abren la puerta, pero mi puerta en la parte de atrás tiene el closet. Entonces abren la puerta y rebota contra el closet, o sea, como si lo hubieran aventado. Y yo dije, ay mamá, estoy despierta. Y alcé la cabeza, mi cama da hacia la puerta, alcé la cabeza y no había nadie. Y ya me paré y fui al pasillo para ver si encontraba a mi mamá. Y no, y me fui directo a su cuarto y mi mamá estaba dormidísima, o sea, dormidísima. Entonces pensé que había sido mi hermano de hecho no estaba de fiesta, entonces pues no era mi hermano. Me quedé así como que muy sacada de onda, ¿no? O sea, de no haber entendido, pues que me... quién me abrió la puerta, ¿no? Y aparte, o sea, la puerta pues es girarle la manija, o sea, no era de que la tuviera emparejada y que un ventarrón me la abriera, ¿no? O sea, cerrada completamente. Bueno, esa es una. Otra, no sé cómo explicarlo, pero esa historia igual la viví, yo creo que a lo mejor un año después de lo de la puerta. Nunca supe qué pasó con esa puerta, pero bueno. Un año después, yo estaba dormida. Y no sé si les ha pasado que sueñen y hagan de cuenta que yo estaba dormida. Pero yo en mi sueño me veía, o sea, yo estaba en mi cuerpo viéndome, pues acostada, pero como si estuviera con los ojos abiertos. Y en ese momento yo vi, era una mano negra con unas garras larguísimas, o sea, muy, muy largas. Y vi que se estaba acercando a mí viéndome, pero yo tenía los ojos abiertos y lo estaba viendo. Una figura negra con unos picos, cuernos, no sé, estaba una cosa enorme.
Sí.
Y se acercaba a mí y con su mano me quería agarrar la cara. Se estaba acercando para agarrarme la cara, pero él se acercaba viéndome. Y en el momento que me iba a agarrar la cara, yo me desperté súper, súper agitada. Y hagan de cuenta que, como les comenté, enfrente de mi cuarto está mi puerta. Y en diagonal estaba mi tocador y mi espejo. Mi espejo era un espejo grandote. Volteo por inercia a ver al espejo y empecé a ver humo, como cuando apagas una vela y se va subiendo el humo. Así lo vi. Y no sé en qué programa de ustedes llegué a escuchar uno de sus usuarios que dijo que le pasó lo mismo, que despertó y que vio como algo se desaparecía como humo. Eso fue, yo creo que lo más aterrador que he vivido.
Ok, ahorita vamos a seguir contigo, amiga. Está súper interesante la charla, pero tenemos que parar un momentito.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mejor es hacer el bien que prometerlo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Relatos impactantes aquí en La Mano Peluda.
Ok, vamos a terminar el relato de nuestra amiga, que está interesante. Y dice, bueno, eso fue de lo más fuerte que he vivido. ¿Eso significa que continúa?
Literal, me habré dormido con la luz prendida, oyendo la radio, precisamente para... porque no tenía pavor de apagar la luz y que algo me pasara. La verdad no sé qué era esa cosa, era, les digo, una cosa enorme, negra, como con cuernos, picos altísimos, las garras enormes. Pero lo que más me sorprendió fue cuando me quería agarrar la cara. Y la verdad es que sí es algo muy feo, no sé si haya sido algún demonio que me quería agarrar, pero lo que más me impacta es que yo tenía los ojos abiertos en mis sueños, o sea, yo lo estaba viendo. Y cuando yo despierto, fue cuando lo vi en el espejo, como el humo yéndose. No sé qué pueda hacer eso, no sé si ustedes me pueden orientar. Y la última que les quería contar es... yo la verdad nunca... yo escuchaba sobre lo de las brujas que volaban y todo. Y justamente en mi recámara, en la casa de mi mamá, mi recámara era con vista a la ciudad. Yo soy de Querétaro.
Okay.
Entonces en la ciudad tengo vista a los arcos. Entonces mi ventana es como de 1.90 por, yo creo que 3 metros de largo mi ventana. Entonces yo tenía mucha vista. Y en la noche, pues luego a veces me encantaba dormirme, cuando era fines de semana me encantaba desvelarme oyendo música con la ventana abierta, pues, para ver según yo que salió una estrella fugaz.
Sí.
Pero bueno, en una ocasión, en la noche, yo estaba oyendo música y de repente no tenía abierta la persiana, la tenía como medio cerrada, pero había un huequito, quedaba un huequito entre las dos persianas. Entonces, de repente vi de reojo y vi como que algo se asomó, un ojo que se asomaba a mi cuarto. Y de repente me quedé así como que, ay Dios, dije, a lo mejor ya estoy muy cansada y estoy viendo cosas. Ya en eso apago la radio. Ya me preparo para dormirme, yo creo que ya era noche, porque yo siempre me desvelaba. Y al momento que me preparo para dormirme, veo como, o sea, entre los espacios que me quedan de mi persiana, veo cómo va pasando volar algo. O sea, pasó alrededor de mi ventana,
sí.
Y de repente vi la sombra. Y luego de regreso otra vez. O sea, pasó dos veces. No sé, en uno de esos momentos vi como el cuerpo de una mujer corpulenta, grandota. La verdad es que no quisiera asomarme, me dio mucho miedo. Igual agarré mi música, otra vez la volví a prender, agarré mi música, me puse los audífonos y me dormí debajo de las cobijas y dije, ay Diosito, lo que Dios quiera. Y me tapé con las cobijas hasta que me quedé dormida. La verdad es que esas experiencias no se las desea a nadie, no sé si era una bruja, yo presiento que a lo mejor era una bruja porque pasó volando por mi cuarto y mi cuarto, o sea, es una planta alta y aparte mi casa era, bueno, es de desniveles, entonces no es algo así que dijera, ¿sabes que estaba en el primer piso y pasó algún vecino o algo? No, o sea, sí son fácil como unos 10 metros de alto para el piso, entonces no. Pero aparte que pasó volando y rápido y luego la primera vez que se asomó, no sé, como que esas experiencias fueron algo como que siempre se me quedó como la espinita, ¿saben? O sea, el saber qué pasó. Y el otro día que estaba oyéndolos mientras me bañaba en la mañana, escuché a uno que decía justamente algo parecido de que el humo, a mí me llamó la atención el humo, dije, dije, entonces, ¿qué pudo haber sido? Porque a mí me pasó lo mismo, o sea, yo volteé a ver al espejo y pues el humo, ¿no?
Claro.
No sé qué puedo hacer, espero que ustedes me puedan ahora sí que orientar. No sé si, bueno, sí, la verdad es que yo creo que a lo mejor era algo malo, porque no creo que un ángel tenga unas garras y unos cuernotes y,
no.
Y luego la puerta que se me abrió y nunca supe qué pasó, y luego el que volaron por mi ventana, no sé, la verdad es que sí fue algo que, de hecho, yo creo que nadie sabe de este tema que he vivido, pero pues espero que ustedes me puedan orientar. Y pues muchas gracias por su programa, la verdad es que vemos muchos que los escuchamos.
Gracias.
Porque hay mucho tabú. Mucho tabú sobre estos temas y pues con ustedes uno puede hablar abiertamente sobre estos temas.
Por supuesto.
Bueno, que tengan buena noche, gracias.
Gracias a ti, mi querida amiga. Y pues mira, de todo lo que nos platicaste, aquí lo importante es que en tus sueños fuiste molestada. Ahora, sobre haber visto una figura, una sombra, mira, esto puede ser una implicación de que el sitio está contaminado o que en ese momento había, pues, alguna energía negativa haciéndose presente, se acercó hacia ti, si es una aproximación. Ahora, lo que yo te puedo comentar, mi querida amiga, es que también los llamados fantasmas, mira, no hay una verdad absoluta. Lo que sí te puedo decir, y es lo que de acuerdo a varias personas, sedicentes, investigadores, los fantasmas están hechos, algunos son de humo, algunos están hechos de vapor, algunos son energía, y algunos más pudieran ser exactamente una simple apreciación. Entonces, amiga, tal vez en tu casa hubo un fantasma, o una energía, o un plasma que ahí pudiste tú observarlo. Espero que solamente haya sido pues en ese tiempo, en esa ocasión, y que no haya ocurrido nada más. Es decir, a veces las cosas pasan y no nos queda otra más que observar, ¿verdad? Cuando ya nos empiezan a afectar cotidianamente, ahí sí tenemos que tomar cartas en el asunto, es mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes. Mira, por ejemplo, dice Lucita Arellano: yo creo que algunas personas simplemente tienen su sentido común más desarrollado. No es que sean brujas o brujos, ¿verdad?
Sí, sí tienen esta percepción.
Ajá.
Hoy, hablando del tema de hoy, el trauco es una figura que ha infundido temor y fascinación, sobre todo en Chile. Aunque su apariencia puede parecer inofensiva, al estar escuchando la descripción, un ser de baja estatura, aspecto grotesco, pues es precisamente su apariencia lo que contribuye a la sorpresa y al mismo tiempo al miedo que genera, porque es una entidad marina que personifica la furia del océano, y se dice que este ser nació como un castigo a los humanos por su ingratitud hacia el mar. Entonces se les otorgó una conexión tanto con la naturaleza como con las fuerzas destructivas de la furia, y eso que con la simple mirada él pueda ejercer poder sobre ti, está de miedo.
Claro, sí, sí, por supuesto, es un ser extraño con fuerza descomunal. Dice aquí Cocky Black: hola, tengo unos bancos en la cocina. Hay una barrita, pero suenan mucho en la noche, como si se sentara alguien. Y mira, yo les aseguro a todos ustedes, mis amigos, que si esto no fuera ya demasiado extraño, no le hubiese llamado la atención a Cocky Black. Dice: no, algo pasa, porque ve cómo suena, parece que alguien se está ahí sentando y casi casi columpiando, ¿verdad? Gracias, Cocky, ojalá pudiéramos platicar para que nos dieras más detalles de todo esto que ocurre ahí en casita. Dice, nos enviaron, mira, Silvia de Atizapán, una sabiduría en las redes, a ver qué les parece. El doctor quiere que te enfermes, el mecánico que te descompongas, que se descomponga tu carro, el dentista que se te piquen las muelas. El único que desea que te vaya bien es el ladrón, dice. ¡Wow! Sabiduría en las redes. Nada más cierto que eso, ¿eh?
Sí, hace poquito también ya alguien más nos dijo algo parecido. Gracias por participar también en Sabiduría en las redes. Y aquí nos dicen: buenas noches a todos.
Saludos.
Estaba escuchando un podcast de días pasados.
Ok.
Ahí mencionaron sobre la empatía y ese como sexto sentido, entre otras cualidades que pueden llegar a tener las mascotas. Me gustaría dejar esta recomendación, que no sé si todavía esté, pero aquí la dejo. En Netflix es un documental que habla precisamente sobre algunas mascotas y cualidades que pueden llegar a tener. El documental se llama En la mente de tus mascotas. Sin más por el momento, se despide su humilde radioescucha, K.
K. Es como el de los hombres de negro, ¿no? K. Ok.
Gracias por esta sugerencia, ¿no?
Por supuesto, vamos a tomarlo en cuenta y vamos a escuchar más historias, más relatos. Nada más que estamos a puntito de ir al corte y entonces aprovechamos antes de irnos a la pausa para mencionar a algunos de ustedes. A Juvenal Barrios, dice, desde Seattle, Washington. A Juan Ibarra, bienvenido, gracias. Y también a Juan López, los Juanes se juntaron, ¿eh? Tenemos también a Gabriela Fernández Yáñez, ya está aquí con nosotros, y varios más amigos que los vamos a ir saludando con muchísimo gusto, porque esta emisión es hecha para ti, para que tú participes, para que tú la hagas, ya que simple y sencillamente tú eres lo más importante.
También saludos para Osvaldo Reyes, Carolina del Norte. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Benditos los jóvenes, ya que ellos heredarán la deuda nacional.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos tus mensajes.
Sí, por supuesto, aquí vamos poniéndolos todos los que ustedes nos envían. Mira.
Buenas noches, Gina y Nacho. Hola. Habla Silvia de Atizapán de Zaragoza. Mira. Mi relato es que tengo un familiar que es transportista. Se quedó ahí atorado en lo que es en el Arco Norte y dice que eran como 4 transportistas que se quedaron ahí.
Sí.
Pues como ya no pudieron pasar, decidieron quedar, tuvieron que quedarse ahí a dormir. Claro. Entonces dice que cerraron sus trailers y se acostaron, pero que en las noches fue una noche de tormento, porque toda la noche oía que gritaban, oía que lloraban, oía que corrían, y entonces todo lo que hacían era poner sus luces, pero vida paranormal, no dejaban de gritar, no dejaban de llorar. Entonces al otro día se dieron cuenta de que se habían quedado cerca de donde hay unas cruces, había 3 cruces, y dijeron, ah, pues yo creo que por eso en la noche se oye tanto sollozo, ¿no? Pero que porque supuestamente la gente se queda anclada ahí a donde falleció. La verdad desconozco si esto es verdad, pero eso fue lo que me comentaron. Buenas noches, este es mi relato, gracias.
Saludos primero que todo a los amigos transportistas que nos escuchan en cualquier carretera, no solo de México, sino también de Estados Unidos y de algunas otras partes. Gracias por estar aquí y saludos a ustedes. Y tiene mucha razón lo que comentaba. En lugares donde hay fallecimientos de accidente, muertes trágicas, ahí se quedan estos eventos como psicohuellas que se pueden estar repitiendo a lo largo de mucho tiempo, ¿eh?
Ahora, fíjate que este punto que comenta nuestra amiga sí es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Dice, no dejen cruces en los caminos donde fallece alguien accidentado. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado ese tipo de, pues, ¿cómo le llamaremos? De homenajes. Ese tipo de cruces que, pues sí, nos hacen ver que ahí murió alguien y nunca nos hemos puesto a pensar que tal vez debido a esa cruz, la persona que ahí falleció se queda penando en ese lugar. ¿Por qué? Pues porque primero no es un lugar para guardar los restos, ni mucho menos. Tampoco es un lugar que la familia frecuente. Es un lugar en donde ahí le tocó a alguien morir. ¿Queda marcado el suelo? Pues quién sabe. Imagínense si de eso se tratara. ¿Qué tendríamos que hacer en los hospitales? En las salas de urgencias. En las ambulancias. En tantos sitios. Pero imagínate que eso atara a una persona para quedarse completamente anclado en ese sitio. No, debe ser muy, muy feo, muy horrible. Y yo no lo había pensado de ese modo, pero creo que nuestra amiga Silvia tiene razón. Entonces, si ustedes gustan, vamos a seguir adelante. Nada más dame un segundito.
Claro, y además, esto que nos sirve también para saludar a los amigos de Chile. Tenemos varios y que nos comenten qué es lo que se cuenta también de este trauco. Ya decía yo que tiene esta capacidad de hacer daño a distancia con la sola mirada, pero también es conocido por su capacidad de seducir. Según las leyendas, tiene el poder de atraer a las mujeres mediante su aliento hechizante, un don que lo convierte en una amenaza, por supuesto, invisible para quienes habitan cerca de los bosques donde mora. Las mujeres jóvenes se convierten en sus víctimas principales, ya que se cree que caen bajo su embrujo sin poder resistirse. Esta capacidad añade una dimensión psicológica a su peligro, haciéndolo no solo una fuerza física, sino también emocional y mental.
Exacto.
Hola Ginny, Nacho, espero que estén teniendo una espeluznante noche. Les habla su amigo Dante el Doc. Como les había comentado, todavía tengo muchísimos, muchísimos relatos. Y pues aquí les va uno. Cuando yo realicé mi servicio social, hicimos una pequeña reunión junto con todos nuestros pacientes. Esto por Día de Muertos. Concursos de disfraces, dulces, varias actividades para los pequeñitos y los no tan pequeñitos. Una de esas actividades fue organizar una mesa redonda en donde todos nos íbamos a contar relatos de terror, unos bastante buenos. Sin embargo, uno de los que más me impactó fue uno de un chico de unos 26 años aproximadamente, que era paciente del centro de salud. Un poco de contexto antes de esto, es que en el pueblo donde yo realicé el servicio, había una pequeña meseta en donde había bastantes árboles, mucha naturaleza. Era un lugar pues muy, muy bonito. E incluso por las tardes, noches, más o menos es cuando se veía pues más hermoso, porque todavía había bastantes, bastantes luciérnagas. Un lugar muy, muy, muy bonito, la verdad. Bueno, lo que el amigo nos comenta fue que para celebrar su cumpleaños se le ocurrió ir con su amigo y con sus parejas en ese momento a la meseta a celebrar. Entonces fue con la camioneta de su papá, ya en la noche, como eso de las 11 más o menos de la noche, subió a la meseta y pues empezaron a celebrar. Él comenta que en un principio estaban platicando, todo normal, estaban contando chismes, y su novia de él empezó a sentirse raro. Él pues sí la notó y no tomó mucha importancia. Continuaron platicando, avanzó la noche, y las chicas que iban con ellos le empezaron a decir que pues se sentían raras, se sentían observadas por algo. Y pues él empezó a decir que no se preocuparan, que pues no era nada, que quizás nada más era pues un sentimiento natural por ya estar muy de noche. Entonces pues bueno, ya continuaron. Él comenta que después de eso empezaron a poner música muy alta. Y pues bueno, empezaron a bailar. Y mientras él estaba bailando con su pareja, ella se detuvo de golpe y señaló a la copa de los árboles y dijo: ¿qué es eso? Gritando y pues muy espantada. Y todos voltearon a ver y pues no había nada. Y le preguntaron: ¿qué pasó? ¿Qué viste? Vi unos ojos amarillos muy grandes. Me estaban viendo, estaban ahí en la copa. Yo los vi. Pues todos se quedaron viendo. Pues no. Observaron por un rato y pues concluyeron que no era nada. Que quizás se lo imaginó, o de pura casualidad fueron un par de luciérnagas que solamente hicieron como la silueta de los ojos. Bueno, tranquilizaron a la chica. La convencieron de que pues quizás se lo había imaginado. Pues continuaron. A él se le ocurrió subir muchísimo más el volumen a la música. Ya después, pasados de copas, empezaron a cantar, a gritar. Empezaron pues ahora sí que celebrando de manera más ruidosa. Y en eso pues las dos chicas pues se detienen igual. Es que vimos algo nos está viendo. Y todos voltearon igual a donde estaban señalando. Y él dice que vio pues unos ojos amarillos muy grandes que los estaban viendo. Dice, al momento que los volteo y le identifico la silueta, como que se cierran los ojos. O sea, desaparecen en la copa de los árboles. Y ya se quedan todos extrañados, como de... Sí. No, es muy raro, a lo mejor es un búho o algún animal extraño.
Claro.
Bueno, entonces a él se le ocurrió la brillante idea de pues subir muchísimo más el volumen a todo el tope para espantar al animal. Y pues continuar, supuestamente él cantando. Mientras estaban cantando, él dice que nada más escuchó un crujido. Y de la nada cayó una rama muy pesada encima de su camioneta y justamente le cayó encima de la bocina que habían llevado. Y pues todos se sacaron de onda, así como de, pues, ¿qué pasó? Algo tiró esa rama. Y al momento de que pues estaban ahí analizando qué estaba pasando, dice que escucharon un grito de una mujer muy muy fuerte, pero no un grito como desgarrador o de lamento, sino un grito como de furia. Entonces pues él dice, no, agarramos a las muchachas, nos subimos a la camioneta y pues nos pelamos. Él dice que se fueron, pero al momento de que iban bajando por de la meseta, que iba muy muy rápido, él escuchó como que algo cayó encima de pues como del techo de la camioneta, y se escuchaba como estaba rasgando la camioneta. Entonces pues él espantado de como de chin, ya nos está siguiendo esta cosa. Sí. Entonces él dice que empezó a maniobrar así como loco para ver si se lo podía quitar de encima. Pero pues en toda esa como persecución o maniobras llegó a su casa. Salieron, él dice que volteó a ver pues el techo al momento de que pues iba saliendo de la camioneta y se iba metiendo a su casa y no había nada. Él dice, por Dios. Se mete a su casa y todos espantados, todos le empiezan a explicar a su papá del chico. Es que vimos esto, se subió y nos estaba siguiendo. Y le pregunta a su papá, a ver, tranquilo, ¿dónde estabas? En la meseta. No, qué pensativo, ya se imaginarán, ¿no? Qué tipo de palabras pues le empezó a decir, ¿no? Dice, ¿para qué te fuiste a meter ahí? Que quién sabe qué. Y al momento que estaban ahí, él dice que empezó a escuchar, pues, Todos empezaron a escuchar muchos pasos en el techo. Entonces su papá lo que hizo fue meterse a su cuarto, sacar una escopeta y empezó a maldecir. Y empezó a decirle, vete de aquí no vas a sacar a nadie. Y empezó a disparar al techo. Entonces después de eso pasó el tiempo y pues todo como que se calmó. Él dice que no durmieron en esa noche, todos estaban bien espantados. Las chicas se pusieron a rezar, su papá estaba haciendo guardia con el arma. En fin, me cuenta que fue todo muy caótico. Al momento de que de la mañana siguiente él sale para ver su camioneta, cómo estaba. Y él, de hecho me enseñó las fotos de la camioneta, porque le tomo fotos a las camionetas y se ven como rasguños. Se ven rasguños en él. En la parte de arriba, en el techo. Y es como si algo hubiese arañado.
Una bestia.
Entonces, pues ese fue el relato que nos contó. Yo dije, wow, o sea, es un relato pues muy impactante. Y pues todos los que estaban ahí en la mesa, que en su mayoría ya eran adultos mayores, en la mesa en donde estábamos contando esos relatos, pues en lugar de que yo pensé que pues nada más se lo iban a tomar así como de, pues bueno, ya fue algo que pasó. No, o sea, todos se le empezaron a hacer comentarios de, no, ¿para qué te metiste para allá? Que ese lugar es de brujas, no, que no vuelvas a ir para allá, nadie debe de ir a esa hora. O sea, como todos empezaron a hacer comentarios sobre ese lugar, como que en las noches es muy feo ir, que se han encontrado cosas, esferas de fuego y pues un sinfín de cosas. Que digo, bueno, pues probablemente las esferas pueden ser las luciérnagas, no lo sé. Pero bueno, Yo me caracterizo por ser muy, muy curioso. Entonces, a la noche siguiente de cuando comentaron ese relato, pues yo estaba con mi pareja en el, en el centro de salud. Ahí yo dormía en una pequeña residencia. Entonces, pues íbamos a cenar algo y yo dije, pues bueno, ahí en la mesetita nos queda cerquita. Yo no le dije nada a la persona que en ese entonces era mi pareja y pues le dije, pues vamos a pasar por aquí para ir por las cosas. Y ella me dijo, no, es que me siento rara. Bueno, de regreso pasamos, está bien. Acordamos que íbamos a pasar de regreso, compramos las cosas, pasamos por ahí. Y si bien no vimos nada raro, se los juro, Jenny Nacho, se siente un ambiente pesado, se siente como vigilado, e incluso ni siquiera vigilado, o sea, es algo más, te sientes como acechado, como si algo estuviese ahí. Es rara esa sensación, porque incluso se activa como que ese algún sentimiento pues primitivo de supervivencia que tenemos, como de luchar y huir, pero no, es que no hay nada. De hecho, cuando pues pasé e iba con mi pareja, pues ella me decía, oye, se siente bien pesado aquí, está muy raro. Sí, y pues de hecho, pues ella abrazándome y pues vamos caminando lo más rápido que podamos. Entonces, ese es el pequeño relato que les quería comentar. Muchas gracias. Esa meseta es bastante, bastante pesada. Sí tiene una energía muy rara. Me gustaría decirles el lugar en donde se encuentra, pero pues bueno, antes de comentarles este relato, le pregunté al chico, todavía tengo contacto con ellos, que pues sí se lo podía comentar, y nada más me dijo que sí, pero que no comentara el lugar. Entonces, pues bueno, okay, se lo prometí. Pero ahí queda el relato. Espero que les haya gustado y espeluznante noche. Hasta luego.
Gracias, mi amigo, muy amable, muchas gracias. Y vaya que sí fue espeluznante. Me hizo recordar aquella historia de los policías que sí fueron también acosados por una criatura, ¿no? Algo extraño que prácticamente destrozó la patrulla. Algo así me hizo sentir.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ay, yo soy Tere.
Tere, bienvenida, ¿cómo estás?
Sí, de La Paz, Baja California Sur.
Saludos también a los amigos que nos están escuchando por allá. Gracias por estar aquí a la 97.5 de FM. ¿Y qué nos quieres contar, Tere?
Ah, fíjese que teníamos un conocido que siempre que iba a la Casa de México dejaba su carro estacionado enfrente de la casa y lo dejaba bien cerrado y todo, y traía las llaves. Pues no, el carro se venía para el lado de la puerta sin que nadie lo manejara.
O sea, que se movía solo.
Sí, era un carro fantasma. Y luego volví a salir uno y ya estaba en el lugar donde lo había dejado él. Oh. Siempre nos dio curiosidad eso, porque siempre se movía el carro, aún teniendo el freno de mano.
Ah, okay. Todo. Más que carro fantasma, porque sí era el carro de él, ¿no? Pero se movía como si un fantasma lo moviera del lugar.
Sí, okay. Sí, se movía solito. Hoy estaba viendo lo de los perros. Los perros no vuelven nunca. No, los perros se mueren y ya no resucitan. No vuelven en uno. En otro perro tampoco. Si fuera así, qué padre, yo hubiera visto a todas mis perritas que se me han muerto. Pero no, en cambio sí me pasó dos cosas muy curiosas.
Muy fuerte el radio que
cuando murió mi perrita que me mataron a palazos, resultó de que una nube tomó la forma de la cara de la perrita y estaba chille, chille. Y la se me apareció la carita de la perrita. Igual cuando me mataron un perro que quería mucho. Todos mis perros toman la...
Oye, Tere, fíjate que tienes algún dispositivo atrás, una televisión, un
radio, yo
radio creo. Algo que se está oyendo muchísimo y no nos permite escucharte a ti perfecto. Entonces no sé si le puedas bajar.
Sí, permítame. Alexa, apágate. Ya.
Ah, miren, muy rápido.
Sí, mis perras siempre que se morían, las nubes tomaban la forma de la carita de la perra. Igual, un perro que me mataron.
Okay.
Tomó la forma de la nube. Y lo que más bonito se me hizo es que cuando murió mi mamita,
sí,
una nube tomó la forma de una mecedora con una señora sentada y un rosario. Volteo y le digo a mi novio Adrián, mira. Digo, córrele antes de que se acabe de deshacer la nube. Dice, ¿qué? Le digo, mira, mi mamá está en esa nube, está rezando. Dice, ay, qué curioso, sí, es cierto. Y luego se me formó una cruz con un Cristo.
Tere, te voy a interrumpir porque llegó la pausa. No te vayas, por favor. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Y regresamos para el resto de la República y el mundo entero. 2 minutos y estamos de vuelta. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con Tere, que sintió una emoción después de que falleció su mamita, ver en las nubes cómo había esta silueta que parecía que ella estaba con un rosario. Y lo más interesante es que no solo tú la viste, sino también a la persona que le hablaste. ¿Y sentiste quizá tranquilidad, Tere, de que ella estaba bien?
Sí, sí, sentí bonito. Pero yo tengo una duda, señorita Gina.
A ver, dime.
Dicen que los perros cuando se mueren van a nuestro cielo que nosotros. Yo digo que no. Pero dicen que se convierten en ángeles, ¿verdad que no?
No, por supuesto que no, que es más, ni un humano se puede convertir en ángel. Entonces, definitivamente esto yo creo que lo dicen de manera simbólica.
Cariñosa,
aquellas personas,
¿no?
Claro, que
afectiva.
Tienen a su mascota, que fallecen y las aman tanto que les hace bien pensar que se convierten en ángeles, pero que así suceda, no lo creo.
Es que oí a mi hermano la otra vez que dice, no, pues los perros son angelitos, también van al cielo. Y le digo, perdóname, pero no, Hugo, los perros no son angelitos.
No, claro.
No,
que
no.
Ok, pues Tere, siempre nos da muchísimo gusto saludarte y que nos puedas compartir algunas experiencias. Ya sabes que aquí tienes tu lugar especial y te agradecemos tu participación.
Estaba oyendo lo de las minas la otra vez, que estaban diciendo de las minas.
Sí, claro.
El oro se se llama El Oro porque era un pueblo muy minero. Uh-huh. Y a los trabajadores de la mina les ponían su nombre con oro y les pagaban con monedas de oro y enterraban el oro, y por eso se llama El Oro del Pueblo.
Ah, mira qué buena aportación. Ok.
Oye,
mande.
¿Y se sabe la historia del Nakesh?
¿Nakesh?
¿De Mérida?
No, a ver.
Nakesh.
Nakesh. Platícanos de qué se trata.
Es un animalito que se pone del lado del corazón con una cadenita y unas piedritas.
Ah, sí, sí, sí. Ya hace tiempo era algo común, recuerdo ya ahorita que me estás especificando esto, pero el nombre no lo tenía claro. Nakesh, entonces se llama.
Como un escarabajo, ¿no?
Ándale, como escarabajo.
De que se trata la leyenda de que era una mujer y era pobre el muchacho, era plebeyo, ¿sí? Sí. Ella era rica. Entonces el papá de ella no quería al muchacho. Y la señorita se salía a escondidas a ver a su novio. Y todos los días se veían, todos. Y un día no llegó y pensó que su papá lo mandó a hacer algo, lo mandó a hacer animalito. Entonces fue cuando ella agarró un escarabajo y le puso las piedritas. Y por eso va del lado del corazón, porque el Nakesh camina alrededor del corazón.
Mira,
okay, qué interesante.
De los Nakesh.
Muy bien. Sí.
Bueno, que estés muy bien. Tere, te mandamos un abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, mi querida Tere. Un fuerte abrazo. Mira qué interesante comentario el de los Nakesh, ¿no? Que caminan alrededor del corazón. De hecho, creo que ahora está prohibido. No sé ustedes qué. Sí, debe estar prohibido. Ya como están las cosas, se supone que debe estar prohibido. Pero ustedes que viven por allá, me parece que en donde se utilizaban mucho esos como recuerditos.
En allá Mérida, ¿no?
En Mérida, en Campeche, creo también. A ver si ustedes saben, mis queridos amigos, compartan. ¿En qué sitio se utilizaban los Nakesh? Kerrigan Cool dice, una enfermera me está contando que escucha muchos ruidos raros y que la tocó cuando no había nadie. Hoy me quedaré y les cuento si hay algo extraño, amigos. Ok, mi querido Kerrigan, estás en un hospital, me imagino, ¿verdad? Por simple lógica. Dice por aquí Hugo Hernández. Saludos, Nacho y Gina, me estoy animando a contar un relato, pero tendrán que ponerse pañal.
¿Por qué? Está
ya muy terrorífico. Está muy terrorífico.
Esos son los que queremos.
A ver si es cierto, mi querido amigo. A ver si es cierto. Hugo Hernández, nos encantaría escuchar tu relato. Aunque no esté muy espeluznante, o sí, preferentemente que sí. Y nos encantaría escuchar ese relato, esa historia. Porque aquí de lo que se trata es que precisamente ustedes nos vayan compartiendo todas esas anécdotas que llegan a sus vidas.
Y si nos retas y nos dices, esto no lo van a aguantar, yo creo que varios de nosotros dijimos, ándale, echa ese relato espeluznante.
A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Mi querida Elma.
San Luis Potosí.
Hola,
presente.
Nachito. Hola, Niginita, ¿cómo están? Buenas noches.
Perfectamente, mi querida Elma. ¿Tú cómo has estado, amiga?
También, bien, gracias a Dios.
Eso es todo.
Gracias a Dios.
Sí, así es, amiga. Sí. Oye, ¿nos quieres platicar algo?
Sí, quiero contarles una historia que me estaba acordando.
Ajá.
Me la platicó el propio paciente hace tiempecillo.
Sí.
Es de no creer, no sé, ahí ustedes verán, no sé si sea paranormal.
A ver, hay que recordarle a nuestros amigos si que sería, tú laborabas en un hospital psiquiátrico, ¿verdad?
Sí, okay. Por eso no sé si sea un delirio, fantasía,
achis,
o psicosis del paciente.
A ver,
pero ahí va.
Venga, venga.
La voy a contar tal como él me la platicó.
Eso es, muy bien.
Bueno, fue una noche que yo llegué al trabajo, estaba lloviendo muchísimo y haciendo mucho frío. poco después él salió de la consulta. Yo ya le arreglé la consulta y me preguntó por el transporte para regresarse a su casa. Uh-huh. Yo le dije, no, ya no hay transporte ahorita, ya sé, pues ya no hay. Y le digo, habrá que esperar quien venga a consulta para que si le puede dar un raí y lo acerque hacia el centro. Y dice, ah, y luego venía, estaba con una camisita así, con sin suéter, sin chamarra, sin nada, y a mí me dio cosa verlo así. Y le digo, espérese un rato a ver si llega alguien. Y no, sí, sí llegó, llegaron unas personas a la consulta y le digo, pues va a tener que esperar como una hora y media porque es primera vez que viene el paciente.
Sí.
Dice, sí, dice, no importa, dice, yo ya no tengo quien me espere, no tengo a nadie. Y le digo, ¿cómo no tiene familia? Y dice, no, soy solo en el mundo.
Órale.
Y yo le digo, ah, qué caray. Y ya le digo, pues si gusta le ofrezco un café, un té primero, para mientras salen, porque está haciendo mucho frío. Y y me dice, sí, le acepto el té, pues el café no. Digo, ah, bueno, y se sentó ahí, lo vi como inquieto, y yo todavía no veía su expediente, lo tenía el médico, como acababa de salir de consulta, pues no podía ver, pero yo lo vi medio raro, y le digo, ¿tiene frío? Le digo, ¿le consigo una cobija mientras? Le digo, porque si no hay quien lo lleve, va a tener que quedarse ahí en un sillón toda la noche. Y me dice, sí, dice, no tengo a nadie. Le digo, ¿familia, esposa, alguien? Dice, no, dice, creí que tenía esposa, pero ya no sé si tuve o no. Le digo, ah, ¿por qué? Y dice, le platico mi historia. Le digo, sí, platíquemela. Le digo, dice, pero le voy a quitar el tiempo de su trabajo. Le digo, no se preocupe, tengo toda la noche y que usted platique. Ah, bueno. Y lo veía muy triste, con los ojos muy, muy tristes, así, muy decaído, muy delgado, muy pálido. Entonces me platica, dice, le voy a platicar desde el principio. Le digo, bueno. Dice, yo me quedé, dice, huérfano de papá cuando tenía 12 años. Dice, al año y medio más o menos mi mamá se juntó con una persona, con un hombre, dice. Y al principio este hombre me trataba bien, dice, era amable, era gentil conmigo, dice, y como que se preocupaba por mí, dice, pero pasando el tiempo se fue portando, dice, cambió, dice, me trataba mal, se portaba muy mal conmigo, dice, me humillaba, me ofendía, dice, cuando mi mamá no estaba.
Sí.
Pero ya después, dice, en presencia de mi mamá, ya no se detenía, dice, y una noche que me quiso pegar, dice, yo no me dejé, dice, para entonces yo había crecido bastante, dice, ya casi tenía 14 años. Y estaba por cumplirlo, dice, y crecí alto, dice, flaco, pero crecí. Dice, y no me dejé. Dice, y esta noche fue la última que estuve ahí. Dice, me salí, le dejé una carta a mi mamá, le dije que me iba con mi tía, la mamá de la hermana de mi papá. Dice, fue mentira, no me iba con mi tía porque ni siquiera sabía dónde vivía. Sabía que vivía allá para Chihuahua, dice, pero yo no sabía su dirección. Dice, pero lo que quería era salirme de allí. Dice, me robé unos pesos que tenía ahí mi mamá, dice, y con una maletita, con una mochila me salí. Dice, y anduve vagando por el mundo, dice, por la ciudad, una y otra y así. Y ya cuando tenía como unos 17, 18 años, dice, fui a Estados Unidos, dice, de mojado, ahí me arrimé y logré pasar, dice, me junté con un pollero primero. Dice, para que me hiciera el paro y no me cobrara mucho, o no me cobrara, dice, porque no tenía recursos. Y fui a dar a Estados Unidos. Dice, y pues conocí una chica, dice, una
Elma, amiga,
hondureña. Mande.
Dame un segundito, amiga, necesitamos ir a una pausa.
Sí,
y regresamos rápido. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con esta experiencia que nos está comentando Elma, que siempre nos deja muy pendientes.
Así es, tenemos en la línea a nuestra amiga. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nachito. Aquí estamos.
Perfecta, muchísimas gracias. Y luego...
Bueno, total que dice que conoció a una chica hondureña. Se juntó con ella y al paso del tiempo tuvieron un bebito. Y bueno, dice que cuando su bebé tenía 6 meses... ellos decidieron venir a México porque la chica quería conocer el país de su pareja, ¿no? Este muchacho, sí, vamos a ponerle Mario. Entonces, pues deciden venirse en un vehículo propio, en un carro.
Sí.
Entonces, pues ahí vienen, todo bien, pasan la frontera, pasan todo el norte del país y todo. Cuando van, porque su idea es ir hasta el sur de la República, dice que cuando iban ya, pues ya de días cansados y todo, dice que se iban quedando en lugares así. Pero bueno, una noche, dice que ya en la noche, a la altura de Oaxaca, más o menos, ahí hay mucha selva, está muy selvático. Entonces dice que iban en su carro ya en la noche, dice, yo ya me sentía cansado, dice, y de repente se vino un aguacero, pero intenso, dice, bien intenso, que no me dejaba ver bien,
sí.
Dice, yo cansado, dice, y pues buscando dónde detenerme o algo, dice, nada, no había forma de detenerse.
Sí.
Entonces dice mi esposa vio un pueblito, luces a lo lejos, y dijo, mira, ahí hay un pueblo. Porque su niño dice que empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y lo traían atrás en el portabebé. Entonces lo traían atrás y ellos querían detenerse para que ella fuera atrás a llevarse el niño al frente y ver qué tenía, ¿no? Darle de comer o algo.
Sí.
Dice, pero el niño a llorar y llorar desesperado, dice, y la lluvia bien intensa, dice, yo que apenas que ni lograba ver bien. Dice, de pronto, dice, nos llamó la atención que a pesar de la lluvia, dice, vimos unas bolas de fuego. Dice, 3 bolas de fuego vimos en el cielo, dice. Le digo yo, ¿cómo bolas de fuego, llamas o cómo? Dice, no, bolas, dice, como pelotas de fuego, dice, como esferas de fuego, dice, pero es bien extraño, dice, porque estaba lloviendo bien duro, dice, y eso fue lo que vimos. Dice, pues nos arriesgamos a entrar a ese pueblo, nos desviamos de la carretera principal y nos fuimos, dice, y ahí vamos, dice, pero ese pueblo que yo no conocía para allá, dice, estaba lleno de curvas, y ahí voy curva con curva y así, dice, no hombre, era bien desesperante, salió peor, dice, pero no me podía regresar, dice, porque aparte de curvoso, dice, estaba estrecho el camino.
Uh-huh.
Dice, y a los lados no se veía nada, dice, pura selva, dice, yo no sabía si había barrancos o estaba liso, dice, no se veía nada.
Estaba muy cerrado.
Ajá, y dice, y ya estaba bien desesperado, dice, y cansado, pero como que un poco me despabilé un poco. Ajá. Con esas luces y pensando qué sería, dice, mi esposa las iba viendo y el niño llore y llore. Y desesperado el bebé, y desesperados ellos.
Claro.
Y la esposa, ¿qué será eso? ¿Qué será? Dice, cuando de repente, dice, en una curva, sentí un golpazo así, dice, yo no vi venir nada, dice, vi venir. Sin embargo, de repente algo muy pesado se estrelló en el parabrisas. Dice, algo muy fuerte que pegó, dice, como un cuerpo muy grande pegó ahí, dice, yo perdí el control, del vehículo, dice, y pues giró y giró el carro, giró y giró, dice, y cayó. Dice, hasta ahí yo supe. Dice, luego, pues ya me desperté en un hospital. Dice, estaba yo en un hospital y que pues, ya cuando, dice, cuando vuelvo en mí, dice, pregunto por mi esposa y mi niño, y me dice la enfermera, no, señor, usted está solo, no viene, no está nadie con usted. Dice, ¿cómo no? Si viene mi esposa y mi niño conmigo, tuvimos un accidente. Dice, sí, señor, hace 3 días que tuvo ese accidente. Dice, pero no, ¿cómo es posible? Mi esposa y mi niño. Y él insistía tanto en su esposa y en su niño, que entonces dice que fueron autoridades, fueron policías,
sí,
a preguntarle, a ver cómo que esposa y niños, si cuando te sacaron, aquí hay los reportes de médicos, de la ambulancia y todo, que cuando te sacaron de allí, tú no venías con nadie, tú venías solo, tú estabas solo.
Ajá.
Dice, no, chequen. Chequen el carro, ahí vienen las identificaciones de mi esposa, chequen por ahí, busquen las bolsas de ella y la mía, y se viene su identificación, y no, dice que pasaron días y días y él se empezó a recuperar y todo, y le decían que no había nada, que no, que era su imaginación, que había tenido esposa e hijos, que no había nada. Dice, yo no tenía forma de comprobar nada, dice, me buscaron, dice, que en mí, dice, no venía ningún documento.
Ajá.
Dice, pero ¿cómo es posible? Y si venía mi cartera y venía todo, dice, sí, es que, pero no, le dicen que no. Y negaron todo de que hubiera ahí. Entonces, él dice, yo me desesperé, insistí muchísimo en eso, dice, me enojé muchísimo, dice, de repente pasaron días que ni siquiera vino la policía a verme, dice, pero después cuando me dieron de alta, dice, van los policías y me dicen que estoy detenido. Y dice, ¿cómo que estoy detenido? Ajá. Dice, ¿cómo que estoy detenido? Sí, señor, está detenido. Pero dice que lo trataron así ya feo, mal.
Uh-huh.
Dice, no, a ver, tú eres un delincuente, tú venías tú solo. Dice, yo en ese tiempo, yo no sabía que por ahí había algunos grupos delincuentes. Dice, yo no sabía, dice, del país, como yo me había ido muchos años atrás, ni siquiera sabía que había algunos grupos de delincuentes, ni nada de nada. Dice, no sabía.
Sí.
Dice que le dijeron, tú eres sospechoso. Dices que tuviste esposa, a ver dónde la dejaste. La mataste y la enterraste. Dice, el parabrisas está roto. Tú la golpeaste, ¿verdad? La atropellaste y por ahí la abandonaste, la enterraste o algo. Le decían, o sea, le inventaron varias cosas. Y él a todo lo negaba e insistía que no. Y volvía una y otra vez a explicar su historia de su bebé y de ella y cómo iban. Dice, y nada, dice, pasó el tiempo, dice, y me detuvieron, dice, y estuve en prisión, dice, sin juicio, sin conocer a nadie, ni nada. Y dicen, a ver, tus familiares, si no tienes familiares aquí, no, pues es que tú eres sospechoso, a ver, platícanos de dónde vienes. Y dice que sí lo trataron muy mal, y le preguntaban, y cada cierto tiempo iban por él a la celda y volvían a preguntarle, ya saben cómo, ¿verdad?
Sí, para ver si caían contradicciones.
Sí, y nada. Dice, yo me empecé a deprimir bien feo, dice, total que ahí en la celda yo sí me quise ahorcar. Dice, pero me descubrieron, dice, a tiempo para ellos, dice, no para mí. Dice, y me pasaron al área psiquiátrica, dice, ahí me quitaron, dice, no, hombre, estaba bien vigilado, dice, porque pensaban que yo me iba a suicidar, que porque yo había matado a mi esposa, había otra versión de que no, que yo era sospechoso y que era un delincuente. Y dice, yo no sé si ellos, dice, como que se jalaban el cuello diciendo que habían agarrado uno de los capos más importantes. Dice, y yo no era nada más que un trabajador.
Claro.
Dice, una persona común y corriente. Dice, yo no era nada de eso. Dice, no me podían comprobar nada. Dice, pero yo tampoco tenía forma de comprobarle lo contrario.
Uh-huh.
Total que dice, Y ahí en el psiquiátrico lo veía un psiquiatra y le preguntaba el psiquiatra una y otra vez, y él decía lo mismo y lo mismo. Dice, total, dice, de veras que me hicieron dudar si yo tenía esposa. Dice, pero estoy seguro de que sí tuve una esposa y un bebé. Dice, ¿dónde quedaron? ¿Qué les hicieron? ¿A dónde se los llevaron? Dice, no lo sé, nunca lo supe.
Sí.
Dice, cuando pasó el tiempo, dice, fácil, pasaron unos 5 años, dice, porque yo ya ni me acuerdo bien cuánto, dice, pero más o menos 5 años, y dice, y por fin llegó una persona, una señora que dijo que era mi tía, dice, y le dijo él, ¿mi tía? A ver, dice, se me hizo sospechosa, dice, porque después de tanto tiempo ni siquiera yo sabía cómo era. Dice, pero como que lo observé y como que sí se parecía a mi papá. Y dice que un abogado de ahí de oficio le dijo, es que estuvimos investigándote para ver si tenías un familiar, dice, y más o menos por lo que nos decías que tuviste una tía allá para el norte, que sí, por medio del radio y del periódico buscaban a una tal persona y sí dieron con ella. Y fue.
Sí.
Y bueno, total que él desconfiaba y ella le dijo, no, si soy tu tía. Ella le hizo ella varias, le platicó varias cosas que solo él sabía, ¿no?
Uh-huh.
Que solo ellos sabían como familia, y no, pues era la tía. Y ella fue la que lo sacó de ahí.
Vaya, oye, Elma, dame un segundito, amiga, necesito ir a la pausa, no te vayas, espérame tantito.
Regresamos al Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La obra de arte es una señal de inteligencia que se intercambia en el sentido y el sinsentido. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos esa incertidumbre que se quedó con él. ¿Dónde está mi esposa, mi hijo?
Claro, sí, es que en las profundidades de la mente, Gina, son tantos los caminos y de repente podemos asumir una personalidad o tomar algo por cierto cuando nunca existió. O todo lo contrario. Mi querida Elma, ¿estás ahí?
Sí, aquí estamos, Nachito.
¿Y luego
aquí
qué pasó, estamos, amiga?
Pues nada, que también a la tía le hicieron preguntas a la policía, ¿no? Le preguntaron cosas y de él.
Sí.
Que les dijera todo lo que sabía de él. Y ella les dijo, pues yo solo sé que tenía un sobrino. Dice, cuando mi hermano murió, dice, vine. Y mi sobrino estaba chiquito. Dice, estaba chico, y sí, 12 años. Dice, más no, nunca supe de él, así que yo no sé su vida de él. No supe ya más de su vida.
Sí.
Y él, cuando juraba y que él estaba en Estados Unidos, le habló a un amigo y se comunicaron con un amigo que tenía allá. Y sí, aquel amigo dijo que sí lo conocía, que sí sabía cómo se llamaba él. Dice, pero yo no sé si... Yo nunca, dice, como él era muy muy reservado, dice, yo nunca supe si estaba casado o no estaba casado, junto, dice, porque no éramos tan amigos, éramos compañeros, pero no, él era muy reservado en sus cosas, dice, y yo le entiendo que, dice, a mí no me extraño, dice el amigo, a mí no me extraño que fuera tan reservado, dice, porque como no tenía papeles ni nada, dice, aquí uno cuando no tiene documentos siempre se anda escondiendo de todo. Sí, y hay personas que sí van por la vida ahí sin papeles, pero pues sí, seguras de sí, ¿no?
Claro,
pero otras no, dice, y él no era así, él era demasiado reservado, dice, y ni siquiera yo sabía dónde vivía él. Así que pues no pudo dar más datos, pero finalmente salió de la prisión y todo. Pero esa duda quedó, Nachito, esa duda, por eso decía yo, sería delirio, sería fantasía, sería psicosis, ¿qué sería de este paciente?
O sea, ¿verdad? Un gran misterio, ¿verdad?
Así es, porque cuando él me platicó eso, yo le veía los ojos y se veían, sí, muy triste, pero no se le veían la mirada característica de una persona esquizofrénica o sí, enferma, no se le notaba así, sí se le veía la tristeza. Y él decía, dice, es que yo estoy seguro de que sí tuve una esposa y un niño, dice, y tengo, sí, me siento muy deprimido, dice, pero muy frustrado y lleno de ira, dice, de coraje, dice, porque ¿dónde quedó mi esposa y mi niño? ¿Qué les hicieron? ¿Quién se los llevó? Dice, para mí que sí hay maleantes, sí hay gente así, y se los llevaron, dice, se los llevaron, me los picaron, y aseguraba que sí. Sí,
es como si lo quisieran hacer pasar por loco, ¿verdad?
Así es, Nachito.
Como
así
si el mundo conspirara en su contra. Fíjate, mi querida Emma, me hiciste recordar esa película que recientemente vi en Netflix, la de los renglones torcidos de Dios. No sé si ya tuviste la oportunidad de verla.
No, la nueva, vi hace muchos años la versión con Lucía Méndez.
No, yo pensaba que era esa, de hecho, dije, a ver, pues ya tiene mucho que la vi. Y no, resulta que es una versión nueva, un remake, creo que así le llaman. Y es filmada en España. Y de verdad está muy, muy interesante porque habla así como esto. Ahora, tú que trabajaste en un hospital psiquiátrico, ¿hasta dónde puede llegar el convencimiento que tienen las personas de ser quienes dicen ser o de tener lo que dicen tener? Me explico, mi querida amiga. Habrá algunos que digan, es que yo soy un magnate millonario, yo he viajado por todo el mundo, yo he visitado el Taj Mahal, he visitado los algunos palacios en Rusia, he estado, no sé, en Escocia, y bueno, ¿hasta dónde puede llegar su convencimiento que en realidad tú como persona que los atiende, como médico, como asistente, lo llegas a creer? ¿Hasta dónde es eso, mi querida Elma?
Sí, es, para ellos es muy real, eso mucho es. Muy real. Sin embargo, hay aspectos que ya en el estudio profundo que se hace, se determina que son ideas encapsuladas. Que ya no se les quita, o sea, bien estructurada y encapsulada de esta historia. Yo después le pregunté al médico, le dije, ¿me presta el expediente de este paciente? Y me lo prestó, lo leí todo y le pregunté al doctor, ¿tú qué opinas de él? Le digo, aquí lo que dice aquí el expediente, ya le dije lo que me platicó y dice, pues, sinceramente, honestamente, dice, como dice el expediente, nada nos tiene depresión.
Sí.
Depresión ya residual, digamos, o sea, que ya no se le quita.
Ajá.
Dice, pero, pues, dice, si en algún momento tuvo esquizofrenia, dice, según los datos que nos dieron de dónde estaba, dice, pues, no, dice, ni nosotros hemos encontrado esquizofrenia. Dice el médico, me preguntó a mí se me hizo muy importante la pregunta que me hizo. Dice, ¿usted qué sintió cuando le platicó la historia? ¿Qué sintió?
Sí.
Y le dije yo sentí que me estaba diciendo la verdad. Dice, lo mismo yo sentí. Dice, porque, dice, ¿no se ha fijado que cuando una persona inventa, miente, como el tema de hoy en la mañana, ¿verdad? Las mentiras.
Sí.
Dice, miente, no siente esa vibra que no es real, no siente, dice, ¿cuántas veces nos han mentido a alguien? Y decimos, no le creo, no le creo, no, algo me dice, siento que no está diciendo la verdad. Dice, y yo sentí que sí, le digo, fíjese que yo también siento que sí es real lo que dijo. Le digo, porque pues, ahí nos dijo tantos detalles él, le digo, y detalles de la policía y detalles que él se enteró después cuando salió.
Sí.
Y fue al lugar más o menos donde ahí se enteró que hay grupos de delincuentes que sí, que se robaban gente, mujeres, muchachas, muchachos, en fin.
Sí.
Y bueno, si fuera un esquizofrénico, él de ahí hubiera hecho una historia, ¿no? Sí, se lo llevaron, lo hicieron y volvieron y traería eso en mente, pero no. Él nada más pregunta, ¿qué fue lo que hicieron con mi esposo?
Wow.
Híjole, mi amiga, pues nos vamos a quedar pensando en ese otro terror, la verdad. Porque así como lo hemos visto en algunas películas, ¿hasta dónde puede ser cierto que alguien que te odia, digamos, un marido o una esposa, ¿no? Uh-huh. Y que formule bien ahí, estructure bien un plan, una estrategia, te hagan pasar por loco? ¿Podría ser eso factible, tal vez utilizando medicamentos y cosas así, y contradiciendo tu dicho, poniéndose de acuerdo con más gente para que tu dicho sea como una gran mentira? ¿También eso podría ser, mi querida Elma?
También podría ser. Sí, podría. Pero, por ejemplo, el evento también de las brujas. Bueno, yo cuando me estaba diciendo de las estrellas, yo pensé en brujas y dije, porque lluvia muy fuerte y brujas o bolas, pues no sé. Uh-huh. No sé, Nachito.
Sí.
¿Cómo ves este caso así?
No, pues y fuertísimo, no, amiga, fuertísimo.
Sí. Oye, yo después vi este paciente otras dos veces que fue a consulta. Luego ya no me tocó porque iba más temprano, porque no tenía este vehículo, y él decía, dice, y ahora yo ya no puedo hacer mi vida, no tengo papeles, no tengo nada, dice, estuve en la cárcel, en un psiquiátrico, dice, y ahora pues nadie me da un trabajo bien, dice, tengo trabajillos así,
pues
no
sí
tengo recursos, entonces por eso sí iba más temprano para alcanzar el transporte gratuito.
¡Ay, qué complicado, mi querida amiga!
Así es.
Muchísimas gracias por esta historia. No, nos vamos a quedar pensando, ahí te encargo que veas esa nueva versión de los relojes torcidos de Dios. Y luego lo platicamos, si tú gustas.
Ah, muy bien. Sí, claro que sí.
También a todos los que me están oyendo ahorita, les los recomiendo que la vean. Porque tiene un final que dices, ¿qué? ¿Qué rayos? Bueno, no se las cuento.
Bueno, hay que verla. Sí, así hay es que verla, la voy a ver.
Ok, bueno, mi querida Elma, que tengas bonita noche.
Igualmente, saludos. Muchísimas gracias. Saludos, Gina.
Gracias, igualmente.
Un abrazo muy fuerte, bye.
Hasta luego. Bueno, pues miren, como siempre, Elma cumpliendo con estas historias tan interesantes. Dice Randall Marín, también la de Jodie Foster, cierto, la de Jodie Foster es la de... ¿que la mete su esposo al manicomio? ¿O es de esta otra chica muy guapa también? Que también le costó trabajo comprobar que ella no estaba enferma.
Oye, pero en este caso qué difícil. Como referencia, das que has estado en la cárcel, en un psiquiátrico, muy difícilmente te van a dar un trabajo.
Así
o apoyo
es.
En cualquier lado, porque pues la gente siempre antepone esto que dices, no sé si es verdad o no, pero mejor alejado.
Toman sus precauciones, ¿no?
Sí.
Digo, cualquiera lo haría con personas que pues tú no sabes en qué momento va a estallar y a qué nivel, ¿verdad? Qué interesante, me encanta platicar de estos temas, entrar en las profundidades del cerebro. Es impactante, por lo menos a mí me parece impactante, porque cuántas veces nuestra mente no nos habrá traicionado y nos hace pensar que estamos viendo algo que no es. Ejemplo, tú te acuestas a dormir y en eso ves que entra en la ventana de tu recámara, alcanza a entrar una pequeña luz, y ahí donde entra la pequeña luz da exactamente y ves una figura, dices, no te pases, ahí hay alguien. Es como un monje. Y te quedas así, piensas, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy o qué hago? Prendes la luz y es un abrigo que está ahí mal colocado. Y entonces con el resplandor hace que parezca un monje.
Claro, te empiezas a hacer la película.
Te haces la película, Gina.
Y siempre tendemos a hacernos historias que van con lo negativo. Hasta en la vida cotidiana, ¿no? Alguien de tus familiares se tarda más de lo debido y es que si no, es que a lo mejor chocó, a lo mejor lo asaltaron, a lo mejor se cayó, o sea, empiezas a hacer la historia de lo negativo.
Sí, y la mente da para mucho más.
Hombre, tenemos una mente maravillosa.
Por eso se dice que no ha sido estudiada el cerebro al 100%.
No, hombre, y tampoco también se dice que no utilizamos el 100% de nuestra capacidad. Tan solo hay un porcentaje ínfimo, 10, 15%. Ya los más privilegiados, que son los que trabajan en la NASA, andarán utilizando el 20% de su cerebro, de su capacidad real, ¿eh? Está apasionante ese tema también. Algún día habrá oportunidad de que platiquemos con un especialista. Tenemos más historias, venga, échala.
Bien, Nacho, les voy a relatar una historia. Bien. En un poblado cerca de aquí de Matamoros. Dicen que vivía una bruja poco famosa, cual pues se dedicaba pues a hacer despojos y leer las cartas y otras cosas más. Esta señora pues vivía a las afueras, ¿verdad?, del poblado. Pues esta señora durante mucho tiempo pues ayudó a muchas personas. Bueno, ayudó de cierta manera porque era su forma de mantenerse. Las personas les llevaban animales o le pagaban con dinero. Durante mucho tiempo pues así vivió. Todo el mundo a sus alrededores, en las rancherías, pues la conocida era reconocida. Pues así estuvo un buen tiempo trabajando, lo cual es alrededor de ella y de esta estancia que estuvo ahí, pues se decían muchas cosas. Se decían que después la veían una ave negra enorme volando ahí a los alrededores, que también veían como un perro negro, y que pues todos le atribuían que esta mujer, esta bruja, se transformaba, ¿verdad?, en esos animales para andar por todos lados, o sea, para transportarse. Después de un tiempo llegó a vivir con ella una hermana. Bueno, las personas de los alrededores dicen que era su hermana. Cuando, desde que llegó a vivir su hermana, a la mayoría de las personas le daba mala espina. O sea, las personas que comúnmente iban a leerse la mano, o a, no sé, había personas como mi abuela, que se le perdía algo en la casa y de volada iba con ella a que le leyera la mano o que le leyera las cartas, y se iba a averiguar quién fue, y luego ya regresaba y le daba una friega a quien había sido. Desde que llegó esta persona, pues empezaron a pasar cosas malas en el pueblo, en las rancherías, en alrededor. Cosas malas, ¿de qué forma? Pues empezaron a morir niños de 2-3 años para abajo, recién nacidos, así se empezaron a fallecer. Las cosas que estaban fuera de lo común, ¿verdad?, en estas muertes, era que los niños pues quedaban como, ¿cómo les puedo decir?, en lugar de estar, cuando los encontraban ya sin vida, no estaban así, no como normalmente, aguaditos, sino que ya estaban muy rígidos, y aparte de rígidos, como chupados, como secos. O sea, no al grado de como una momia o cosas por el estilo, pero sí como su piel o se veían fuera de lo común, vaya. Empezaron a atribuir todo esto de que empezaba, que eran las brujas, que empezaron a decir, no, es que yo vi por tu casa, vi un pájaro enorme que andaba volando, y que de seguro son las brujas, y que vamos a hacer algo. Y así empezaron a haber más casos. Entonces las personas de alrededor empezaron a reunirse para hacer algo, ¿verdad?, para confrontar a estas personas. Entonces yo recuerdo que me platicó que todos fueron a ver, ¿verdad?, a pedirles una explicación de qué es lo que estaba pasando, que por qué desde que llegó su hermana esto empezó a ocurrir. Entonces pues ella decía que ya no tenía nada que ver, que ella siempre trabajó para ellos, o sea, que ella no, nunca les hizo el mal, o sea, y no, y la gente estaba pues enojada con ellas. Todo el mal lo atribuían a ellas, y lamentablemente pues la lincharon. Lamentablemente la primera bruja, pues ella nunca les había hecho nada malo, y gracias a las acciones que tal vez cometió la hermana, porque pues vaya la redundancia, o sea, desde que llegó empezaron a pasar este tipo de cosas. Pues ese fue el pequeño relato que ahora les traigo, corto, a lo mejor un poco simple, pero pues que cuando me lo contaron, pues sí, me quedé intrigado primeramente, ¿verdad? Porque pues es lo que ellos creyeron y dicen que después de, bueno, así que le dieron chicharrón, ya no siguió pasando. Bueno, saludos desde la heroica Matamoros, Tamaulipas, Gina y Nacho. Un saludo para ustedes, un abrazo y a todos los del chat.
Gracias, mi querido amigo, muy amable, el vikingo Esquivel, se le extraña bastante. Y pues aquí recordando esas historias, ¿verdad?, de las famosas brujas.
Así es, y hablando del tema de hoy, Nacho, el trauco, ¿lo habías escuchado? Este ser que se convirtió en uno de los mitos más fascinantes de los bosques chilotes, porque incluye un miedo extraño, características singulares que no solo destaca por su origen misterioso, sino también por su capacidad de combinar fuerza física, habilidades mágicas y un aura de seducción irresistible. ¿Qué te parece?
No, interesantísimo, Gina. Vamos a continuar escuchando aquí todas, absolutamente todas sus historias, que cada vez se ponen más interesantes.
Hace como algunos 4 días, oiga, yo y mi novia, pues discutimos, peleamos, discutimos y todo, ¿va? Y entonces, pues yo, la neta, a mí no me gusta discutir. Si se enoja, que se enoje y que se duerma sola. Yo me voy a dormir al sofá, ¿va? Y entonces yo me dormí al sofá, ¿va? Y ella andaba todavía brava y todo. No, yo andaba cansado y me quedé dormido. Y, pero otro día me contó ella, cuando se controló y todo, me contó y dice que ya estaba acostada. Ella se encerró y todo, estaba en oscuro. Ya estaba acostada, dormida, ¿va? Ella estaba dormida. Pero dice que despertó porque ella escuchó que alguien le chifló en la oreja, va, un pequeño silbido, así como cuando silbas o una cancioncilla o algo. Ella escuchó en su oído, va, y se despertó. Y fue y me quiso despertar, levantar, va, así moverme y todo. No, es que yo estaba el tiro casi bien muerto, diga. Y bueno, ya se regresó y todo, y se acostó, y dice que duró un rato y apenas estaba volviendo a quedar dormida. Cuando ella escuchó como alguien así que andaba así como chiflando, así como muy gustoso, va, como haciéndole burla, como algo así más o menos, ella dice, va. Pero no se quiso levantar ni nada, se quedó acostada y así pasó hasta que amaneció y me contó, pero no sabí qué fue, ni yo tampoco, porque yo me quedé dormido. Pero esa es una de varias cosas que nos han pasado aquí en esta casa. Bueno, pues saludos, Gina y Nacho, y buenas tardes, amiga.
Muchísimas gracias, amigo, gracias por tu comentario. Y pues sin lugar a dudas, ¿no? Se trataba tal vez de un ser que estaba generando ese sonido. ¿Podrá ser? Tal vez, dice por aquí, revólver cargado. Yo leí el libro Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, y el libro está más que espeluznante por los otros casos que se narran y sus patologías, ¿no? Es que en serio, ahí en un hospital psiquiátrico sí se siente el verdadero terror, en serio. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos como cada noche tu presencia y te invitamos para que mañana juntos sigamos escuchando estos relatos increíbles, pero tú y yo sabemos que son ciertos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.